a Jesucristo por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Recuerda, ese tiene su base en 1 Corintios capítulo 3. Porque en capítulo 3, el apóstol Pablo dice que todos somos responsables. Podemos edificar sobre el fundamento, que es Cristo, madera, heno, hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Pero la prueba es por fuego. Así es que sabemos lo que hace el fuego con la madera, heno, hojarasca, pero no echa a perder el oro, ni plata, ni piedra preciosa. Así es que tenemos esas dos categorías que tenemos que estar seguros que estamos donde no se consume todo. Porque no se trata de la salvación, sino se trata de que si vamos a tener regalos de Dios para poder devolver a Él. Así es que no voy a enseñar otra vez esto. Nada más quiero que entiendan que hay, así es. Y si usted no estaba, pues ya sabe que aquí vivo al lado. Así es que pueden venir y yo le enseño lo que no captó. Ahora quiero hablarle de la preparación para el milenio. La preparación para el milenio. Y lo que yo podría poner sobre todo es las palabras, la gloria de Israel. La gloria de Israel. Es lo que Dios ha estado empujando desde Abraham. 2000 años antes de Cristo. Planeado desde ahí. Programado con Abraham. Tenemos que reconocer que necesitamos estar estudiando la palabra de Dios y entendiendo. Así es que no hemos orado, vamos a orar para entender la palabra de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Y porque tú nos has dado tu santa palabra, que tiene muchas cosas que nosotros tenemos por adelante que entender y participar de ello. Si es que nosotros tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pido, Padre, que tú hagas la obra en esta noche a través de tu palabra. Que la bendigas a cada persona aquí que está escuchando tu palabra, para que ellos puedan tomar aliento y deseo de ser parte de la obra tuya. En el Cristo. Amén. Al fundar la iglesia de Cristo, no había nada escrito de cómo administrarla. De eso todos sabemos, ¿verdad? Apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 hasta el 14 explicó que en el inicio que habría unos dones especiales. Ese es capítulo 12. Y hay una lista de dones ahí que muchos hoy en día reclaman que todavía están en la iglesia. Pero este fue, según capítulo 13, nada más para el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía nada con qué dirigirse. Así es que hasta que ya llegó a escribir las epístolas, tuvieron su doctrina para guiarse cuando había problemas. Este es capítulo 12. Y hasta que fue terminada la escritura del Nuevo Testamento, menciona capítulo 13, y capítulo 14 fue el instructivo de administración de los dones especiales. Así es que no dejó Dios, como algunos creen, que uno podía hacer lo que les daba la gana, porque ese no es correcto. Tenemos que seguir lo que Dios dice. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y da la lista de los dones espirituales que proveería obreros para la iglesia. Si gustan abrir sus Biblias ahí, a Romanos capítulo 12, versículos 6 hasta el 8, así es que me puede dar los dones que está en la iglesia hoy en día. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de qué, profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de, todavía no llega, todos pueden decir de servicio, ¿verdad? Ahí. Así es que en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta, ¿en qué? La exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y hace misericordia con alegría. Así es que son siete que están en la iglesia hoy en día. De esto hemos estudiado. Para la iglesia, a ver, escucha este. Para la iglesia, la obra de Cristo quedó terminada. Piénsalo. Para la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a regresar a sacrificios en el futuro. ¿Cuándo? Vamos a ver. Así es que Dios está diciendo que para la iglesia hacer un sacrificio de sangre hoy en día sería violar el sacrificio de Cristo. Pero durante el milenio, no. Pero vamos a ver esto. Así es que Hebreos, búscale por favor el libro de Hebreos. Vamos a estudiar tantito en el libro de Hebreos. Primeramente, vamos a ver en capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde cogió Moisés su diseño para el tabernáculo? Del cielo, sí. Y dice que el tabernáculo de que está hablando no es de esa creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Así es que la obra de Cristo fue terminada. No escuché ningún amén. ¿Están dormidos ya? ¡Qué barbaridad! Hay que estar despiertos. Pero ahora le voy a sorprender con otra declaración. El perdón de pecados nunca ha sido por derramar sangre de animales. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Y en capítulo 3, ¿no derramó Dios sangre de animales para poder vestir a Adán y Eva? Pero para vestirlos. Pero ellos creyeron. ¿Cómo sabemos que creyeron? Adán, el líder, ¿cómo sabemos? ¿Qué nombre dio a su esposa? ¿Qué había dicho Dios? Dice, cuando come, ¿qué? Mueren. ¿Y por qué no dijo madre de muertos? Pero Eva quiere decir madre de vivos. Así es que él estaba demostrando su fe en Dios. Amén. Ahí está. Así es que vamos a comprender varias cosas aquí en la palabra de Dios. Cambia hasta capítulo 10 de Hebreos. Versículo 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuándo puede? Nunca. De otra manera, cesaría de ofrecerse, y nunca lo hicieron. Cuando Jesucristo entró en Jerusalén, montado en el pollino, y ellos estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre de Dios. Los líderes religiosos todavía estaban haciendo sacrificios, y nunca dejaron. ¿Por qué? Porque no aceptaron su rey. Él debía de haberse sido declarado rey. ¿Y nosotros? ¿Quién sabe? Porque el milenio ya hubiera terminado. Nada más era otros 2 años y ya ha pasado más de 2000 años. Casi 2000 años desde que Jesucristo fue rechazado. Así es que tenemos que reconocer que las cosas han pasado volando. Dice: pero estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios lo dice en su palabra. Desde Adán hasta el ladrón arrepentido, el que estaba en la cruz al lado de Cristo, ahí, el perdón de pecados fue por fe. Bueno, escuché un murmullo. ¿Es cierto? ¿Fue por fe? Así es. Mira, Hebreos capítulo 11. Ay, no podemos leer todos esos pasajes, pero quiero que vea ahí. Hebreos capítulo 11. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Brincando a versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. A ver, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por la fe, Abel hizo mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Él aprendió de lo que hizo Dios para sus papás y para ellos. Quizás ellos corrieron nudo todo el tiempo, desnudo ahí, pero de todas maneras sabían que el sacrificio era por sangre ahí. Y fíjese, versículo 5 habla de que por fe Enoch, y versículo 7 por fe Noé, versículo 8 por fe Abraham, versículo 11 por fe Sara. Fíjese, la que fue dudosa cuando Dios le dijo: Sara concebirá. Bueno, y ahí por fe, por fe, por fe, hasta que versículo 31 dice: por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así es que la fe es lo que tenemos que entender, que es el medio para poder llegar a Dios. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar nuestra mentalidad de la obra de Cristo en relación con Israel? Ya le dije, quizás no me creyó, que durante el milenio van a ser sacrificios. ¿Cuántos sabían esto? Casi no hay manos. Es que no han leído. Jesucristo dijo por esto. No saben. Porque desconoces la verdad. ¿Qué profetas habla de esto? Abre su Biblia hasta Ezequiel. Ezequiel. Ay. Es que tenemos que pensar ahorita. Israel rechazó a Cristo desde Juan Bautista y su profecía de él. ¿Cuál fue su profecía? ¿Cuál fue su profecía? 1:29 de Juan. Yo no le conocía, pero yo vi. ¿Qué vio? El Espíritu descender. Y Él es el Cristo. Él es el enviado de Dios. Cuando le bautizó, es cuando Él se dio cuenta. Su primo, Jesús. Así es que interesante esto. Israel condenó a Cristo a ser crucificado. Mateo 27:1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y no hay templo terrenal, ni altar, ni sacrificio, ni en el cristianismo, ni el judaísmo hoy en día. Es asombroso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un chorro de versículos aquí. Si no crees lo que la Biblia dice, vamos a ver, pero nos llevaría... Yo creo que viendo todos esos textos que yo tengo en mi hoja, hasta cerca de medianoche para leer todo esto, vamos a dejar que uno o dos satisfaga, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice. Ahora, ¿habrá tales provisiones para Israel después del arrebatamiento de la iglesia? Esa es una buena pregunta, ¿no? Creo que casi todos saben que Israel desea un templo, ¿verdad? Ese es su deseo. Allá en Israel tienen todos los materiales para construirlo, pero no lo construyen. ¿Por qué? Porque el lugar donde creen que debe de estar está ocupado por otro templo. Y no tienen permiso. Así es que ahí está. Ellos están esperando. Y nosotros estudiamos en Juan, en Daniel, capítulo 9, de que van a hacer un pacto con el líder mundial después del arrebatamiento de la iglesia. Así es que él se llama el anticristo. Normalmente por nosotros. Así es que tenemos que entender esto. Pero es claro que el Nuevo Testamento indica que después del arrebatamiento habrá en Jerusalén un lugar santo y templo completo con un altar. A ver, No pierde el lugar en Ezequiel. Vamos a ver esto. Pero búscale Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Un solo versículo, que todos lo leen conmigo, y está cerca, ahí, Apocalipsis 11:1, ¿listos? Entonces, léelo conmigo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Que mide qué cosa? Brincaron lo importante, el templo, dijeron el altar, pero el templo. Mide el templo y el altar y los que adoran en él, pero el templo, no existe tal cosa ahorita, pero ahí sí. Amén. No se me han dormido todavía. Amén. Pero, fíjese, versículo 2, lo que dice. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Porque ha sido entregado ¿a quién? ¿Desde cuándo? Lo estudiamos hace días. Lo estudiamos desde que Nabucodonosor tomó el control de Jerusalén, 606 años antes de Cristo, entregado a los gentiles. Y dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando hace mención de esta cifra, ¿cuál parte de la tribulación me indica? ¿Primera mitad o segunda mitad? Segunda mitad. Cuando Jesucristo viene al fin de la tribulación y liquida a las cuatro confederaciones que van a estar en el Valle de Megiddo, en ese tiempo, Él regresa al Monte de Olivos. Y cuando sus pies toquen el Monte de Olivos, toda la tierra va a sufrir un terremoto de manera que se abre desde el Golfo de Aqaba hasta el Mar Muerto, hasta Jerusalén. El Mar Muerto, ¿se acuerda? Su altura es 400, casi 500 metros bajo el nivel del mar. Así es que si el terremoto abre esta falla que está ahí y todo esto, el río Jordán hasta el mar de Galilea, se va a llenar de agua porque hay cerros y cerros. Así es que no solamente una escritura que no tengo aquí, dice, parta Jerusalén así y parta Jerusalén así. Así es que va a abrir también hasta el mar Mediterráneo y va a abrir hasta el mar ¿cómo se llama? Para abajo. Bueno, pero ¿dónde está el canal de Suez ahora? Para abajo. Bueno, el Mar Rojo está ahí donde ellos están. Y Golfo de Aqaba es ahí. Así es que está tremendo todo lo que va a suceder. Así es que Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, ¿qué hace? Nos prepara para anticipar un templo magnífico como lo describe Ezequiel. ¿Dónde describe esto? Casi todos los capítulos de 40 describe este templo. Así es que yo quiero, antes de que veamos algunas cosas ahí, que buscamos Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Dice versículo 8, versículo 1 del 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Dónde estaba Ezequiel? Mi casa, ¿dónde estaba su casa? En Babilonia. Era uno de los cautivos. Estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, ¿qué? Y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce y refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Están despiertos? ¿Qué va a haber en Jerusalén? A ver, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, ahí estaba la gloria, ¿de quién? Del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Me llevó a la entrada del atrio. ¿Estamos hablando de qué? Del templo. Estamos hablando del templo en Jerusalén. Y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, ¿qué más? Bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su, ¿qué? Incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo? Adorando a qué? A imágenes. Fíjese que él no lo vio con sus propios ojos, era visión, pero Dios le estaba dando a conocer lo que estaban haciendo allá en Israel, porque él quería saber por qué el cautiverio. Dice: mira, ¿sabe qué más? Sigue. Y me dijo: hijo de hombre, ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen? ¿En qué? En tinieblas. Cada uno en sus cámaras pintados de imágenes, porque dicen ellos, ¿qué cosa? Oiga, ¿por qué no cambiamos nosotros hoy en día? Muchos no creemos que Dios nos ve. Ahí está. Ellos estaban adorando a ídolos porque ellos creían que Dios no les estaba viendo. Oiga. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí unas mujeres que estaban ahí sentados endechando, ¿a quién? Tamuz. Ya deben de saber quién es Tamuz, pero hay personas aquí por primera vez. ¿Quién es Tamuz? Bueno, en Génesis capítulo 10 había un emperador, el primer emperador, Nimrod, que se proclamó Dios, y su esposa Semiramis, la Biblia no menciona a ella, tiene que acudir a otros libros para conseguir esta información, pero ahí empezó la astrología, porque en el capítulo 11 Dios condenó la torre que ellos estaban construyendo y confundió con lenguas para que no pudieron terminar la adoración. Pero esta adoración falso se ha metido en toda religión y nos afecta a nosotros en muchas maneras. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y esas mujeres estaban adorando a Tamuz. ¿Y ustedes? No saben nada. ¿Quién es el angelito que visita el 14 de febrero? Le dan el nombre Cupido, pero es Tamuz, según la religión. Así es que ella se proclamó reina del cielo. Se miramos su mamá. Y eso está en Jeremías, cuando él describe la idolatría. ¿Quieren ir allá para verlo? Está leyendo casi igual que aquí. Las mujeres estaban ofreciendo sacrificios en idolatría. Yo creo que debemos dedicar nuestro tiempo a cosas mejores. Ahí. Así es que Dios dice que mencioné hace ratito que en Daniel dice que Israel va a hacer un pacto con el líder político. Todavía no llega a estar, porque todavía estamos aquí. Él va a entrar en poder ya cuando nos vamos, en el arrebatamiento. Si es que usted tiene a Cristo, si no tiene a Cristo, se va a quedar a lo que estoy enseñándole aquí, tocante a las cosas malas que va a estar sobre la tierra. Pero el anticristo va a funcionar en Israel y le va a dar el permiso para construir su templo. Según Daniel capítulo 9, versículo empieza con 24, sería como 25 ahí que dan el permiso con los muchos, y ese es Israel. Y entonces ellos construyen su templo, pero Dios nunca dice la Biblia que Dios ocupa este templo. Como el tabernáculo, todos conocen que Dios lo ocupó, ¿sí o no? No le he mencionado aquí esta tarde. También cuando el tabernáculo fue sustituido y Salomón hizo un templo, Dios ocupó el templo. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Verdad? Quizás algunos no, pero tenemos las escrituras que lo verifican. Así es que desde aquel entonces que fue destruido, el templo fue reconstruido en que Jesucristo anduvo, pero este templo fue destruido en el año 70 por el ejército romano bajo Tito. Así es que no ha habido templo desde aquel entonces, pero sí va a haber. Pero durante la tribulación hay dos secciones, 3 años y medio, que no es tan malo como los segundos 3 años y medio. Una de las cosas que estudiamos en, creo que fue en el último estudio, fue los dos testigos en Jerusalén que el anticristo no podía matar. Y los 144,000 que los testigos de Jehová pues dicen que esos son ellos, pero dice que 12,000 de cada tribu, así es que 144,000. Ese es Apocalipsis capítulo 7, y el resultado de su trabajo de ellos. Ellos tienen el sello de Dios en su frente, así es que tienen que reconocer que muchas cosas van a suceder durante la tribulación, que mucha gente, y yo voy a leerle ciertos versículos ahorita, que muy interesante, me ha hecho pensar seriamente ahí, tocante a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que un líder arrogante, blasfemo, romperá su tratado que hace. 7 años dan el permiso para construir su templo y ellos se apuran. Ellos no saben que lo van a hacer para el anticristo. Pero a la mitad de la tribulación, el anticristo entra en el templo, se sienta y dice: adórame a mí, yo soy Dios. Así es que ya cosas van de mal a peor ahí. Y la primera parte de la tribulación, 2/3 partes de Israel van a morir. Lo dice en Zacarías capítulo 13, versículo 9, 7 al 9. No voy a ir a leerlo. Le doy la cita si usted apunte y puede leerlo. Y entonces también las escrituras dicen la tercera parte de los de Israel van a sobrevivir, pero protegido por Dios. Porque en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22, dijo Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, Mas ay de los que estén en síntesis y de los que crean en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué tiene que ver el día de reposo? El camino que ellos pueden caminar era la distancia de su casa hasta el tabernáculo, nada más, el día sábado, y podían regresar. Ay. Dice, y aquellos, si aquellos días no fuesen limitados, bueno, dice en su Biblia, acortados, pero es limitados, es lo que quiere decir. O sea, 3 años y medio. Están limitados. Las Escrituras los limitan. Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán, no acortados, pero limitados. 3 años y medio. La Biblia es bien clara en decirnos todo eso. Ahora, ¿pero cómo van a poder sobrevivir la tercera parte de Israel? Protegido por Dios. Protegido por Dios. Está tremendo ahí. Ahora, el reino terrenal de Jesús cumplirá todas las esperanzas de Israel. Ahora estamos pasando hasta el milenio. Dios cumplirá todo lo que ha prometido en los pactos. ¿Quién me puede nombrar los pactos? Empezamos con el pacto abrámico. ¿Qué fue prometido en el pacto abrámico? 3 cosas. Tierra, más que nada. Tierra, la tierra de Israel. Bendición y descendencia. Así es que el pacto abrámico. Así es que Israel morará en la tierra de Dios, como Él prometió, en el milenio. Así. Pacto palestínico. Es que Israel será restaurado al Señor. Esa es la promesa en Deuteronomio capítulo 30. Y el pacto davídico. Pacto davídico es que el trono davídico nunca se acaba. Y que la casa de David continuará para siempre. Jesucristo se sentará en el trono y David sería el vasallo, sentando también en el trono. Así es. Así es que David mismo se sentó en el trono en Jerusalén antiguo, como virrey ahí. ¿Y el nuevo pacto? Ah, el nuevo pacto nosotros conocemos porque viene a nosotros. Nosotros tenemos el nuevo pacto que hizo Jesucristo ahí. Pero Israel entrará al reino mesiánico con un nuevo corazón. Esa es la razón de la tribulación. Israel tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque ellos rechazaron a Cristo. Ahora van a recibir a Cristo. Lo van a elegir rey. Así es que todo esto es muy interesante. Y fíjese, en Jeremías, si busca buscarlo, capítulo 31, 31 hasta el 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con mis padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en donde, en su mente, es versículo 33 ahí. La escribiré en donde, en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Amén. Y ellos me serán por pueblo. Tremendo. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo lo que está planeado para Israel en el milenio. Ahora, viene cosa nueva. Va a empezar otra vez sacrificios de sangre. ¿Por qué? Como les dije hace ratito, para la iglesia el sacrificio arregló todo, pero no para Israel. Ellos le rechazaron. Ellos van a regresar a los sacrificios. Lo van a hacer. Ellos no saben diferente. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Así es que ahí está. Fíjese, Zacarías, si quiere verlo. Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice, de Mateo, es unos 3-4 libros antes, Zacarías. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahora, ¿qué es? ¿Recuerda las cuatro confederaciones que mencionamos que iba a ir al Valle de Megiddo? Cuatro confederaciones que querían el petróleo de Israel, que han encontrado últimamente aquí. Ellos iban a pelear entre ellos mismos para ver quién podía controlar el petróleo. Pero llega Jesucristo y todos ellos se unen y contra Cristo, y Dios mata a cantidad de soldados ahí en el Valle de Megiddo, poquito norte de Jerusalén, pegadito a la costa del mar Mediterráneo. Y todos esos ejércitos de cuatro confederaciones van a morir ahí, pero no todas las naciones. Fíjese, aquí otra vez, vamos a empezar con el 16. Y todos los que, 14 y 16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, las cuatro confederaciones, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Toda la nación tiene que presentarse a Jerusalén durante el milenio. Todas las naciones. No sé si van a turnar o qué. Ese es para ellos. No dejan esto en la Biblia todavía. Y dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con Jehová, herirá las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todo el mundo tiene que adorar en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué recuerdan ustedes tocante a las fiestas? Eso es demasiado para repasar ahorita. Pero los tabernáculos, ¿qué tenían que presentar a Dios? Séptimo mes, después de la cosecha. El diezmo tenían que llevar. ¿Cuándo lo presentaban? Levítico capítulo 23, el día después del sábado, el octavo día. En las Escrituras nunca usa el día nombre domingo. Y esa es la razón por qué los adventistas del séptimo día dicen que en la Biblia no se menciona el domingo para nada. Pero ustedes dicen que usted no puede hablar del octavo día, del día después del sábado, sin mencionar domingo. ¿Alguien tiene otro nombre para el día después del sábado? Y las tres fiestas nacionales tenían que presentar las primicias que representaba a Cristo, día después del sábado. ¿Cuándo resucitó Cristo? Domingo, ¿verdad? Y en Pentecostés, una semana adoraron y tenían que ofrecer el nuevo fruto, nuevo producto que ya estaba creciendo a Jehová el día después del domingo, del sábado. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? El inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2, si no se acuerdan. Así es que el séptimo mes, cuando había tabernáculos, cuando ellos tenían que vivir en rameras, en ramas, casas de hechos de ramas, ahí, y entonces ellos llevaban el diezmo para presentar a Dios el día después del sábado. Así es que ese es convincente para los del séptimo día. Ahí, apréndelo, estúdialo, y si no entiende, mi número es 82-5-0302. Háblame por teléfono y yo le explico. Ahí. Amén. No hay razón para que no entienda. Así es que muy interesante aquí, tantas cosas. El profeta Ezequiel vio dos templos vio él en visión, porque él estaba en Babilonia en el exilio. El profeta vio la idolatría de Dios, que Dios le mostró que hizo que la gloria de Jehová se apartara del templo que Salomón construyó. Ese es Ezequiel capítulo 8 hasta el 10. Y la gloria de Jehová entró y habitó el templo de Jehová. Es el templo milenial. Si quiere buscarlo, Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 5. Capítulo 43, los capítulos 40, si quiere estudiarlo, este le da mucho detalle tocante al milenio. Así es que muchos me dicen, Dios no dice nada. No, es que usted no ha leído. Hay que leer, hay que entender, hay que estudiar. Amén. 43, 1 al 5. Y dice, me llevó luego a la puerta que miraba hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de ¿qué? Muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¡Uy! Jesucristo está dándose a conocer, ¿verdad? Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová, ¿cómo se revela? ¿Alguien se acuerda? Una nube en el arca del pacto entre los querubines, la nube de Dios, la gloria sequina, que se extendía de día en una columna de nube y cubría todo Israel. Ahí está la idea para el aire acondicionado. Es que el hombre no inventa nada. Nada más copea cosas por ahí. Así es que, y de noche, en el desierto, a veces hay más de 50 grados entre día y noche, del calor hasta el frío, y el cuerpo humano no lo tolera. Y de noche, una columna de fuego para calentar el pueblo de Israel, un pueblo pequeñito, unos 3 millones de personas, nada más. Era lo que había salido de Egipto. Ay. Así es que Ezequiel no es el único profeta del Antiguo Testamento que vio un templo futuro completo con sacrificios de animales para el pueblo escogido de Dios. Si quiere, anote esas citas. Joel 3:18. Joel 3:18. Veo que algunos están anotando. Isaías 2:3. Isaías 2:3. También Isaías 60:13. También Daniel 9:20. Bueno, 24 hasta el 27. Puede sacar todo lo de ahí de Daniel 9. Y Ageo, capítulo 2, versículo 7 y versículo 9. Dios también prometió la línea sacerdotal de Sadoc, un sacerdocio que nunca se acabará. Interesante, ¿verdad? Yo conozco Leví, la tribu de Leví. Sadoc, ¿qué? Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 35, y Primero de Reyes 2, 27 y 35. 27 y 35. Ay. Y en Daniel, capítulo 7, dice, versículo 13 y 14, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Ya se convence? ¿Que va a durar para siempre? Eternidad con Dios. Ya estudiamos la Nueva Jerusalén, pero hay más para estudiar tocante ahí. Y dice ahí en Ageo 2, 6, 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, durante el milenio, Jesucristo se sentará en el trono gobernando. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues no importa si ustedes hagan alguna decisión, Dios es el que va a tomar el control. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Dios todavía no ha llevado la iglesia. ¿Por qué? Estamos aquí. Yo soy uno de los que vamos a ir. ¿Usted? Ahora sí, ya me convencieron que no están dormidos. Bien. Tremendo, ¿verdad? Lo que espera. ¿No le da gusto saber cómo Dios tiene el control de las cosas y lo ha dado a conocer? Así es que poco a poco estamos viendo. ¿Qué va a pasar con ISIS? No lo trata. Pero es muy probable que nos va a llevar pronto. ¿Verdad? ¿Estás esperando? ¿Tiene usted su boleto arreglado para irse con Cristo? Ya estamos listos, ¿verdad? Si alguno de ustedes no tienen este convencimiento, toma a Dios a su palabra y créalo. Tiene que creer a Dios. Esa es la única manera. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, pido que tu santo nombre sea glorificado en cada uno de mis oyentes aquí hoy. Y pido, Padre, que tu santo nombre sea enaltecido. Y que si alguna persona ha entrado aquí sin Cristo,